Bueno, el tema que nos propusieron ayer la producción es, dice que hay personas que nunca deberían madrugar.
Sí.
Sí, y cuando lees los estudios, que ahora vamos a hablar con Diego Colombek para ver qué certidumbre se puede dar sobre esto, parece bastante sensato. Hay personas que tienen una característica, les llaman alondras, otros los llaman búhos. Viste como hay gente que dice, yo funciono de noche, yo funciono de mañana. Parece que uno viene con algún tipo de predisposición para una u otra cosa. Uh-huh. Obviamente que a la alondra se le va agotando la energía a medida que pasa el día. Yo conozco mucha gente así, ¿eh?
Sí.
Ah, no, yo llego a las 8 de la noche y me levanto temprano y me duermo.
Y bueno.
No les importa si invitados, me duermo.
Sí, hemos visto gente que, viste, está cabeceando haciendo
y hay
puerta.
Gente, mucho conocemos, sobre todo el ambiente de los escritores, ese tipo de gente que su vida, bueno, comienza casi al atardecer.
Uh-huh.
Bueno, como decía, Diego Colombek, biólogo, investigador del CONICET, hombre de los medios y respetado esta línea. Diego, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, estamos muy bien.
Bueno.
¿Esto tiene algún basamento científico puede tener?
Sí, claro, estos se llaman cronotipos, que es la preferencia a hacer las cosas en distintos horarios. Y como bien decías, los alondras tienden a ser individuos más matutinos, hay algunos que son extremos, la mayoría estamos medio intermedios o con alguna preferencia hacia un lado o hacia el otro, y después tenés los extremos noctámbulos o los búhos. También te puede pasar cada tanto de que se conozcan un alondra y un búho extremo y hasta se casen, y ahí los hijos son un milagro.
Sí, claro, y la relación va a durar para siempre porque casi no se ven.
No, pero sí tiene un basamento científico. Incluso en los extremos hay bastantes pruebas de que esto es heredable, de que hay algo genético, hereditario, no así en los que son más intermedios, que el componente ambiental o cultural pesa muy fuerte.
Diego, que te ha tocado en suerte ser una suerte de divulgador con mucho estudio, pero en términos sencillos para la sociedad. ¿Eso es una vocación? ¿Lo aprendiste o vino con vos?
Creo que las dos cosas, ni antes de la ciencia ya la cosa venía por la literatura, por el periodismo, ya venía trabajando en esos medios, y después cuando me metí en una carrera científica tuve la suerte de poder juntar los dos mundos, juntar el contar con la ciencia, y la verdad que me pone súper feliz hacerlo de esa manera. Es una manera de contar que involucra otros medios, involucra la ficción, el humor, el arte, y la paso muy bien. Espero que cuando contamos algo también se entienda y la gente se entretenga con eso.
No, pasa, obviamente que pasa y se entretiene, pero te imagino que eras de los chicos que vos ya para vos mismo querías saber de dónde venía todo, porque era todo.
Sí y no, yo no era un niño naturalista, de esos que queman hormigas con la lupa o van a buscar escarabajos abajo de las piedras. Mis intereses venían más por el lado artístico o humanístico, y de pronto apareció una carrera de ciencia. La divulgación me devuelve esos intereses anteriores, de además de querer saber las cosas, querer contarlas de una manera particular. Así que lo que te pasa en la Facultad de Ciencias es que te deslumbra todo, te deslumbran tus compañeros, los profes, los colegas, y de a poco te vas metiendo. Y ahora que muchos estamos convencidos de esto, de que además de hacer ciencia hay que contarla, y el mundo empieza a cambiar.
¿Tenés respuesta para más de la mitad de las cosas o estás en la menos de la mitad todavía?
No, tengo respuesta para todo. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos la respuesta es no sé. Y es una respuesta maravillosa, porque el no sé científico...
Bueno, es la base de la filosofía.
Claro, así empieza la filosofía.
Claro.
El no sé científico no es cerrar una puerta, sino abrir un montón. Y es uh-huh. bárbaro, porque puedes buscar información, ir a expertos, hacer experimentos. Hacer experimentos de cosas cotidianas, por ejemplo, hacer las pruebas de a qué hora duerme la gente, a qué hora se despierta, a qué hora se duerme, eso lo podemos hacer todos. No hay que estar en un laboratorio de alta complejidad para investigar este tipo de cosas.
La sociedad debería organizarse y, según alondras, colibríes o búhos, organizar tu empresa para que tenga mayor rendimiento y no, que ahora que estamos formateados todo para el mismo horario.
Por supuesto, y no sé si la sociedad, pero como la gente sabe, además de que se pueden hacer tests para estos cronotipos, es ideal poder organizar tu día en función de lo que te dice tu reloj, lo que dicen las agujas de tu reloj interno. A veces es imposible porque el trabajo o la escuela te empujan hacia otro lado. Pero siempre que puedas escuchar ese tic-tac, mejor. a veces la sociedad está completamente bandeada. Por ejemplo, los adolescentes son típicos búhos que hacen todo más tarde por cultura, porque saben a bailar a cualquier hora, o tatean o lo que fuera, pero además porque su reloj es más tardío. Lo que pasa es que al día siguiente, la escuela secundaria empieza a las 7:30 de la mañana, lo cual es una estupidez en términos cronobiológicos porque los pibes están dormidos. Nosotros estamos haciendo investigaciones para ver si corriendo media hora el horario de inicio de las clases, los chicos van a estar mucho mejor, de mejor humor, y les va a ir mejor en la escuela.
¿Tu papá tuvo que ver con esto, tu vocación?
Sí, sin duda. Mi papá era químico, pero más que químico era preguntón, era curioso y lector y le interesaba venir por ese lado, aunque no impuso nada. Él como que nos dejó ir por algún lado, pero claramente influyó en esto.
Ahora, vos vas a una de esas comidas que hay familia de todo tipo, reunión, y empiezan a decir que el mundo lo creó este Dios, mi Dios, otro Dios, y los otros que dicen, no, fue una evolución. ¿Qué les respondes?
Bueno, si yo estoy del lado de la evolución, no cabe duda. De hecho, escribí un libro que se llama Las neuronas de Dios, que justamente sobre eso, sobre una visión de Dios en el cerebro, Dios como una creación del cerebro. Lo bueno es que podemos hablar, ¿sí? Que no podemos mezclarnos demasiado, ciencia y religión, porque son bases completamente diferentes.
Sí, una cosa es la fe y otra cosa es la ciencia.
Una cosa es la fe, otra cosa es la evidencia que te busca la ciencia. Claro. Pero sí podemos mirarnos hasta con cariño, te diría, estudiar científicamente qué le pasa a una persona religiosa.
Y bueno, eso es el libro que te contaba. ¿Tenés mucho éxito social por tu profesión?
Mira, tradicionalmente el arquetipo del científico es un hombre con guardapolvo, con anteojos, con moscas en la cabeza y no se le entiende nada. Debo decir que en las últimas películas de Hollywood, al final el científico se queda con la chica.
Sí, claro.
Está cambiando, ¿no?
Bien, Dieguito, la verdad que sos un capo y gracias por esta charlita. Un abrazo
grande. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Diego Golombek, que yo creo que en la reunión empiezan todas, se ponen en fila para hacerle preguntas.
Claro, qué tortura, pobre.
¿Por qué el agua no tiene sabor? ¿Quién es Dios? ¿Por qué vuela un pájaro? ¿Y el avión por qué no se cae? ¿Y los motores por qué andan? ¿No?
Por favor, cállense y deben de comer, dice.
Ay, sí. Sí.
Por favor, quiero comer el canapé, por Dios.